Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Pues hoy saludamos a Miriam Leiva, también a Luz Escobar, son las periodistas invitadas a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón, y saludamos también a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche y la alternativa a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. De 4 a 5, de 8 a 9 por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. A las 10 de la noche, Radio Caracol a través de los 1260 AM. Y antes de comenzar el programa, José Luis, quiero, y antes incluso de decir los temas que vamos a tratar hoy, informarle que el periodista Bernardo Márquez Ravelo ha muerto aquí en la ciudad de Miami. Ha fallecido Bernardo Márquez Ravelo. Cuando se habla de la prensa independiente cubana, allá por comenzando la década del 90, el año 91, 92, 93, que comenzó esta prensa independiente, Bernardo fue uno de esos periodistas independientes comenzó a trabajar de forma independiente. Estamos hablando junto con nombres de Roberto Luque Escalona, Raúl Rivero, María Elena Cruz Varela, Tania Díaz Castro, Rita Fleita, Omar López Montenegro, nuestro colega aquí, Reinaldo Bragado. Estamos hablando de esos nombres que quizás muchos han oído mencionar, los más jóvenes quizás no lo han oído mencionar, pero creo que estábamos obligados a por lo menos a informarle que Bernardo Márquez Ravelo ha fallecido en la ciudad de Miami. Así que nuestro pésame a la esposa, por supuesto, y en definitiva para que todos los conozcan dentro de Cuba.
Sí, señor, nos unimos al pésame, a ese mensaje a su familia, también a los amigos, ¿no? Que son muchos los amigos dentro y fuera del periodismo independiente.
Claro que sí. Bueno, pues en las noticias hoy, tertulia, ya con Miriam y con Luz, pues vamos a hablar sobre, primero, yo creo que la noticia para muchos cubanos, bueno, ¿y esto qué significa? Lo vamos a explicar. Cuba preside la CEPAL, la Comisión Latinoamericana para el Estudio de la Economía, etcétera, así se llama. Cuba, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para ser exactos. Cuba comienza, pues, en una reunión en La Habana, comienza a presidir esta comisión. Y por otro lado, bueno, pues, señoras y señores, el secretario general de las Naciones Unidas asistió a la reunión de la CEPAL, pero en visita, o sea, como parte de la visita, se ha reunido con Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y por supuesto con Raúl Castro, ex presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y actual secretario general del Partido Comunista. Son algunas de las dos notas que vamos a tener hoy en tertulia, y en el programa la segunda media hora la vamos a dedicar a Venezuela. Hay muchos, muchos temas sobre Venezuela, los vamos a tener todos con expertos desde Caracas y también fuera de Caracas, pero con venezolanos vamos a tocar el tema de Venezuela hoy en la segunda media hora del programa.
¿Cuál es la portada hoy?
Mire, la portada de hoy es una pura curiosidad, pero la traigo porque puede servir de idea. No es que la imiten, no es que hagan lo mismo, pero sobre todo cuando yo veo estas noticias pienso en los cuentapropistas cubanos. Pienso en esos que tienen sus paladares, sus restaurantes, que tienen que hacer algo muchas veces para triunfar. No solamente tener buena comida, hay que tener ciertas ideas. Mire lo que han ideado estos dueños de este restaurante en Bangkok, en Tailandia. Ya les cuento. Es una pura curiosidad, pero repito, se los digo para que tengan idea, para que vean que no es solamente el cocinero y conseguir la comida, hay que tener idea. El cliente de una particular cafetería de Bangkok puede meditar desde dentro de un ataúd sobre su actual forma de vida y además así obtener descuento en la, o sea, cuando consuma la comida, en los alimentos. Dice el dueño: nuestro principal objetivo es transmitir la palabra de Buda basada en la enseñanza, cuando uno es consciente de su muerte, disminuye su nivel de egoísmo. Dice él, siguió diciendo el dueño de este restaurante, que el cliente puede estar encerrado el tiempo que quiera. Al principio lo ve como una experiencia nueva, pero en un determinado momento comienza a cuestionarse asuntos personales, del estilo, ¿cuál es el propósito de mi vida? Dice este hombre, Veranut, se llama el dueño del restaurante. Dice que la reacción de los clientes no tarda en aflorar al salir del ataúd y plasman sus pensamientos en un libro de recuerdos anexos a la tumba ficticia. O sea, el cliente llega, tiene la opción, si quieres recibir un descuento en la comida, le abren un ataúd, se encierra, totalmente oscuro, tiene orificio para respirar, claro está, no es que se muera. Y allí el hombre medita. Después que sale, dice que sale ya sanado, que ha meditado sobre su vida, escribe sus reflexiones y le dan un descuento en el plato de la comida. Es una curiosidad, la he traído, pero que sirva, repito por tercera vez, que sirva de enseñanza, que cuando uno tiene un negocio, no es solamente manejar el negocio en la comida, no, hay que ser creativo y hacer algo que los demás no tienen. Este hombre lo ha hecho en Tailandia y mire, está aquí, en las agencias de cable, le está dando la vuelta al mundo la noticia. Así es.
Muy bien. Hay para todo, ¿no?
Sí, claro, claro. Yo lo traigo como experiencia, ¿no?
Claro.
Por otra cosa.
¿Se atrevería a costar?
No, a mí que no me den descuento. Ah, bueno. No, yo no quiero descuento.
A mí me da lo mismo.
No,
Miriam,
no,
Leiva,
no,
¿qué tal?
No.
¿Cómo estás? Bienvenida.
Saludos para todos y, bueno, por supuesto, para Luis también. Sí, hay una cuestión que se dice, ¿no? Las personas que han estado al borde de la muerte, que han sido hasta casi que revividas, ¿no? Siempre meditan y, por lo regular, pues asumen otra visión, ¿no? Enfrentan la vida de otra manera y quizás de una manera más, digamos, alegre, o buscando, dejando atrás los sufrimientos y bueno, en fin. Es otra valoración. Quizás ese hombre, bueno, pues tuvo en cuenta esto, y de todas maneras, hay que ser muy creativo de muchas formas para ir adelante en los negocios. Lo que pasa es que en Cuba el gobierno es el que le pone las limitaciones, pero bueno.
El gobierno es el que pone la creatividad, ¿no? Luz Escobar, creo que Luz, a partir de ahora, antes de escribir un artículo en 14 y medio, creo que va a costarse un ataúd a ver cómo reflexiona.
Lo dudo. Lo dudo.
No, que va, si lo que me encantaría es que entonces aquí en La Habana, en Cuba, los cuentapropistas cogieran estas ideas también, y entonces cuando tú vayas a comerte una hamburguesa te digan, espérate, vamos a informarte, y te den una noticia impresa de 14 y medio, y después, bueno, escribe aquí tus conclusiones, que te aporta estar informado, ¿te das cuenta?
¿Ve?
Y te doy un descuento de la hamburguesa si eres una persona más informada.
Ahí está la creatividad, vamos a hacerlo, en vez de un ataúd, un periódico de 14 y medio impreso, me gusta la idea.
O de cualquier otro,
es verdad, de cualquier otro. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues finalmente Cuba asumió la presidencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al tiempo que el nuevo mandatario Miguel Díaz-Canel se comprometió ante el organismo a continuar las reformas en la isla, pero sin aplicar políticas de choque. Díaz-Canel, quien hace menos de un mes fue elegido para reemplazar a Raúl Castro, encabezó el traspaso de liderazgo por 2 años, que estaba en manos de México, de la organización regional que depende de las Naciones Unidas y es una activa impulsora del desarrollo económico. Cuba se encuentra en medio de un proceso para hacer más eficiente su economía socialista, luego de décadas de un fuerte estatismo centralizado. El proceso recibió críticas de aquellos que se resisten a la apertura de la iniciativa privada y quienes ven en el proceso muy lento luego de que Raúl Castro paralizara el avance de algunos sectores independientes. Díaz-Canel aseguró que Cuba continuará con la actualización del modelo económico y social iniciado, pero regidos por la premisa inviolable de no dejar a ningún ciudadano desamparado. Nunca aplicaremos las conocidas terapias de choque que solo afectan a los más necesitados. Por cierto, en la ceremonia estuvieron presentes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la actual líder de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena.
Sí, señor. Y lo importante es el discurso, por lo menos de futuro, en cuanto a las acciones de choque, ¿no? Esas acciones rápidas que parece que no se van a usar en Cuba. Comenzamos contigo, Miriam Leiva.
Sí, esto es un acontecimiento de los últimos tiempos que faltaba, ¿no? Porque no había habido una reunión internacional o algo de aquí, del área nuestra que estuviera pasando, e inclusive con los cambios que ha habido en la región de presidente, etcétera, pues hay un decaimiento posible en la CELAC y otras instituciones donde el gobierno cubano pues estaba teniendo un papel digamos muy activo, ¿no?, en su formación y su determinación. Esto le vuelve a subir el protagonismo internacional y sobre todo en la región al gobierno cubano, en momento que viene muy bien, porque es el momento en que asume la presidencia Díaz-Canel y permite visibilizarlo internacionalmente. O sea, es muy apropiado el momento e inclusive el evento, porque bueno, una reunión de la CEPAL quizás no tuviera esa resonancia internacional, es algo que ocurre, ¿no?, regional, no tiene una implicación tan internacional, digamos, a todo el mundo, pero el hecho de que esté en una etapa nueva, o sea, renovada o reciclada, vamos a decir, de la situación de la presidencia de Cuba, pues le conviene mucho al gobierno cubano. Eso por una parte. Y sobre todo porque recibe la presidencia pro tempore de CEPAL, o sea, estaría coordinando todos los eventos y muchos vendrán para acá, para La Habana, de los distintos, digamos, grupos de trabajo o inclusive comisiones que tiene la CEPAL. Y eso, además de mantener una visibilización, creo que son por 3 años, pues también abre relaciones con otros medios, con otras instituciones, y le es muy productivo al gobierno cubano. Y muy también productivo es para el gobierno cubano el hecho de que una vez más esta señora presidenta de la CEPAL, pues directora general de la CEPAL, vuelva a decir que Cuba es el mejor de los mundos posible. Ella reitera que aquí se hace todo muy bien, que Cuba está haciendo una gran reforma económica. Bueno, parece que ella es la que la está recibiendo más directamente, porque todas las medidas que anunció que iba a hacer Raúl Castro, sobre todo en cuanto a la liberación de la iniciativa privada, pues todo eso está detenido, ¿no? Y aquí hay un gran yugo sobre la población cubana, a no ser que, bueno, ya lo que sí se tiene en cuenta es lo que está proyectando hacia el exterior. Ahora mismo está teniendo lugar un encuentro con los empresarios que están viniendo con CEPAL, estuvo presente el ministro Malmierca, y todo eso está en movimiento. Mientras que, por otro lado, está teniendo lugar, por ejemplo, cuestiones que no, o sea, están tratando de promover la inversión extranjera, y un directivo precisamente que pusieron en la televisión de organismos internacionales, pues está diciendo que la inversión extranjera está yendo más a los países desarrollados, y bueno, que es lógico que lo más interesante y lo más, digamos, lamentable es cómo, sobre todo esta señora Alicia Bárcena, pues encomia los éxitos económicos del gobierno cubano, cuando ella misma sabe que aquí la economía no acaba de levantar y que muchos de los datos que ella misma publica ahí en CEPAL pues están totalmente falseados.
Y también la señora Alicia Bárcena, la escuché decir que Cuba no había avanzado más por el bloqueo estadounidense, el bloqueo estadounidense, que no permite que se avance más dentro de Cuba, lo dijo ella, lo volvió a decir, no es primera vez que lo dice, pero bueno, lo volvió a decir en esta reunión de La Habana. Contigo, Luz Escobar.
Sí, es asombroso, realmente. A mí me sorprende, no deja de sorprenderme, la capacidad que tiene el gobierno cubano para engañar a todos esos organismos internacionales, dígase la CEPAL, las Naciones Unidas. Recientemente terminó aquí un evento de salud donde también se determinó que Cuba era una maravilla de salud, otro de educación, en el cual se sentenció que aquí lo máximo con la educación. O sea, yo tengo 2 niñas de escuela primaria, yo he tenido que llevar a mis hijas a médicos, o sea, yo me doy cuenta que todo eso es falso, tengo que luchar con el desabastecimiento
Y de pronto ahora veo también que en el plano económico somos un pilar a seguir, un ejemplo. Yo me quedo fría, en serio, porque yo digo, bueno, esas personas realmente están compradas con qué, o sea, con qué el gobierno de Cuba compra el beneplácito de esas organizaciones. Con cifras maquilladas, yo creo que hay algo detrás de eso. Más allá de las cifras maquilladas, yo creo que esas personas no son tan inocentes para creerse esos cuentos de camino. Creo que hay unos intereses oscuros que se están moviendo detrás de todos esos organismos internacionales, que no pretendo denunciar porque no los conozco, pero es muy sospechoso, realmente, muy sospechoso. Y evidentemente Díaz-Canel ha heredado la consigna de Raúl Castro de sin prisa pero sin pausa. Eso está más que claro.
Muy bien, en relación al encuentro de Díaz-Canel, señor Guterres, la CEPAL, hay otra nota también que podemos agregar, ¿no?, a esta primera. Sí, sí. Y es que el señor Guterres, de visita oficial en Cuba, se reunió, como decíamos, ¿no?, con Díaz-Canel y recorrió el célebre casco histórico de La Habana, patrimonio de la humanidad y cuya restauración valoró el señor Guterres. Durante el encuentro abordaron temas internacionales como la paz y la seguridad, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el cambio climático, en un escenario mundial convulso y peligroso, según detalló una nota divulgada. Díaz-Canel reiteró a Guterres el compromiso de Cuba con los propósitos y principios de la Carta de la ONU, con la proclama de América Latina y el Caribe como una zona de paz y la búsqueda de un mundo mejor. Esta Carta de la ONU habla de derechos humanos.
Él también se reunió, Guterres, me refiero, uh-huh, también se reunió con Raúl Castro. Sí. O sea, después de Díaz-Canel, también se reúne con Raúl Castro. Uh-huh. Y usted ha apuntado un buen tema, que es derechos humanos. Sí. Incluso el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra, es donde se trata las violaciones de los derechos humanos. En Cuba está, eso me decía José Luis antes de comenzar el programa, me decía, en Cuba está el secretario general de las Naciones Unidas. Se sobreentiende que las Naciones Unidas, primero que todo, debe velar por el respeto a los derechos humanos. De hecho, la Carta Universal de los Derechos Humanos es uno de los principales exponentes de la ONU. Tiene su consejo para velar por el respeto a los derechos humanos, pero el tema, hasta ahora que sepamos públicamente, no ha salido a relucir. Derechos humanos en Cuba.
Yo lo he buscado en todas las informaciones. Y no aparece. Hasta este momento no aparece.
Ni en inglés tampoco.
Derechos humanos.
Tampoco en el Human Rights.
Derechos
tampoco en inglés.
Humanos.
Miriam Leiva.
Bueno, es que también hay que decir que el señor Guterres tiene viene de una trayectoria política. Es un dirigente socialista y de un país como Portugal, que a través de los años pues han estado, sobre todo estos socialistas, muy vinculados aquí al gobierno cubano, a Fidel Castro en el pasado, bueno, desde la revolución de los claveles vino abajo la dictadura que había en ese país, y han sido muy, muy activos, el gobierno cubano, en fomentar esa amistad. Inclusive Gutiérrez, cuando estaba caminando, ¿no?, por La Habana, fue a andar La Habana con José Luis Leal. Pues, siempre, como dicen los españoles, como no podía ser de otra manera, pues dijo que estaba sorprendido porque él había venido a La Habana como primer ministro, o sea, que tiene un pasado cercano aquí ya desde su época de primer ministro de Portugal en la década de los 90, y que, bueno, pues estaba ahora sorprendido de lo que se había avanzado. Bueno, realmente de La Habana, sí, indudablemente, por suerte, se ha estado salvando el casco histórico, pero también hay que decir que La Habana está enfocada al turismo, y eso es lo muy importante. A Guterres no lo van a llevar a los barrios que están en precarias condiciones y las casas cayéndose en La Habana, que por suerte no ha pasado un ciclón por aquí, así fuerte. Entonces, es muy importante también el hecho de que Guterres ha estado todo el tiempo resaltando los valores que tiene el gobierno cubano, la maravilla que está haciendo aquí, y fue recibido. En definitiva, esto viene siendo una visita oficial más que una visita por lo de la CEPAL. Ha estado todo el tiempo resaltando los éxitos de Cuba, o sea, del gobierno cubano, vamos a decir, y tanto con Canel como con Raúl Castro. Es una cosa triste, ¿no? En primer lugar, que a nosotros nos comparen con países que están en condiciones terribles de desigualdad y económica. Pues es que también olvidan totalmente que Cuba en el año 59, pues, o sea, cuando triunfó la llamada revolución, era uno de los países que tenía los indicadores más elevados, no ya en América Latina, sino en el mundo. Había problemas, había desigualdades, pero comparado con el momento de entonces, estaba inclusive con indicadores muy superiores a países de Europa, de muchos países que hoy día son hasta miembros de la Unión Europea. ¿Y cómo estamos ahora? Eso por una parte. Y en cuanto a derechos humanos, hay que decir que en estos momentos, precisamente en Ginebra, se está analizando a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos. Y eso por nada se habla. Aquí lo que se está diciendo es que, bueno, que Cuba cumple, que nada más que ha rechazado el mínimo de lo que se le había criticado en la comisión anterior, y que, bueno, es lo que espera aquí el gobierno cubano, y más ahora con esta visita de Guterres y el desconocimiento de cualquier problema de derechos humanos y de la sociedad civil independiente cubana, pues eso lo que hace es respaldar la posición del gobierno cubano en Ginebra.
En Ginebra, claro. Así, Luz Escobar.
Bueno, ya no se puede decir que estas personas vienen aquí con el desconocimiento de esta realidad. Ya vienen ignorando lo que está pasando, porque ya la voz de los cubanos ha llegado lejos. O sea, que esta persona, Guterres, llega aquí, no llega desconociendo eso, sino llega ignorando una realidad que está ahí, que está palpable. A mí ayer me sorprendió mucho, o sea, cuando vi la noticia, dije, pero esto no puede ser. Porque también recuerden que Ban Ki-moon también se paseó por esas calles, se cortó el pelo en una barbería, pasó con un sello leal, y me acosté a dormir, y cuando me levanté, yo soñé, porque recuerden que estas personas vienen en unos recorridos muy estrechos, muy vigilados, y yo sabía que un niño lograba sortear todo aquello que normalmente se rodea de seguridad, y había agarrado la mano a Guterres, lo había metido por una cuadra solamente, lo había desviado una cuadra del guión oficial, y lo había metido para su casa, y le había abierto su refrigerador, que no tenía nada que comer. Eso fue un sueño que yo decía, bueno, Luzbeli, te pones un poco trágica, pero es un sueño que ilustra el sentimiento que me da a mí ver ese tipo de cosas que son indignantes, porque a una cuadra de donde estaba ese señor paseando y aplaudiendo, la gente está pasando
algo. Así mismo es. Luz Escobar, muchísimas gracias. También a ti, Miriam Leiva. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Hay una noticia: Estados Unidos, el presidente Trump anunció que se sale del acuerdo nuclear con Irán. Nuestros servicios informativos tienen más noticias y nosotros más adelante en esta semana estaremos analizando el tema.
Regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tucaros. El presidente Donald Trump anunció hoy su decisión de retirar a los Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y con las principales potencias mundiales firmado en el año 2015. Desde la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que volverá a imponer las sanciones levantadas tal como existían antes del pacto, además de otras nuevas. Señaló que ahora el gobierno de Irán debe decidir si tratará de salvar lo que queda del acuerdo y renegociar uno nuevo que sea duradero. La dama de blanco María Cristina Labrada fue puesta en libertad el lunes luego de un arresto arbitrario el domingo al salir de su casa en La Habana para el aeropuerto. Durante el tiempo que estuvo en la estación de policía en Santiago de Las Vegas, vio al opositor Ismael Boris Reñí y a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. Esto fue lo que Labrada relató a Radio Martí.
Me llevaron para la estación de policía del Santiago de las Vegas, más de 24 horas, y nada, sin ningún tipo de explicaciones ni nada, sencillamente dicen ellos que no voy a viajar hasta que ellos no lo decidan, y eso es todo. Allí en el Santiago de las Vegas se encontraba también detenido Ismael Boris Reñí, que lleva ya unos cuantos días detenido, supuestamente ellos dicen que lo van a acusar de desacato, y Aymara Nieto Muñoz, que la trajeron hoy en la mañana de hoy, muy golpeada, con un brazo lleno de morado, un clase morado, que aquello es terrible. Eso, vaya, a mí me dio hasta lástima. Tenía que dejar y, entiende, ver una dama así en las condiciones que estaba, porque también la golpearon por la cervical. En la mano tiene el morado que se ve ahí bien plenamente lo que la golpiza que le dieron. Y dice que dentro de la patrulla, la policía, cuando la detienen, le cayó a galleta también. Y en este momento ellos dicen que la van a acusar de atentado.
Los mototaxis no logran superar la popularidad de los carretones como medio de transporte en Cuba. Adriel Reyes amplía esta información.
Las mototaxis o motonetas, como se les conoce en algunas provincias, no han logrado sustituir a los carretones de caballos como uno de los principales medios de transporte en Cuba.
Cuando las crisis de combustible comienzan, lo que resuelve el problema es el carretón de caballo. Ellos han ido reduciendo el espacio de los coches, pero no los pueden eliminar. Ellos están conscientes que si los eliminan, se paraliza la ciudad.
Así dijo Guillermo del Sol, periodista independiente de Villa Clara, mientras su colega cienfueguero Alejandro Tur Valladares.
Sí, sin lugar a dudas, el transporte más popular sigue siendo el coche. Es el más barato y al que más acude las personas.
Según el cuentapropista santiaguero Goar Cruz.
Porque son motonetas que son del gobierno, entonces la alquilan en divisa a los turistas. Y dos o tres que ponen a disposición del pueblo que no van a abasto. Tú la ves bien poca. Entonces te digo, la carretilla y caballo no lo va a sustituir nadie en Cuba. Es un medio de trabajo, un medio de empleo que tiene la mayoría de ciudadanos cubanos, porque la motoneta realmente no existe, ¿no? Esto es una nube que ellos ponen, al mundo, como que sí, tenemos otro medio de transporte, pero eso no existe.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
La Unión Europea y Cuba realizarán el 15 de mayo en la ciudad de Bruselas su primera reunión cumbre ministerial en el contexto del acuerdo de diálogo político y de cooperación que entrara en vigencia de manera provisional el año pasado. La reunión servirá para intercambiar opiniones sobre la cooperación futura y para revisar las relaciones bilaterales y los programas de cooperación en rubros tales como la energía y la agricultura, informó el Consejo Europeo. La delegación comunitaria estará encabezada por la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y la cubana por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, declararon a la agencia de noticias EFE fuentes europeas. El diario español El País afirmó en un editorial que la gestión del gobierno de Nicolás Maduro ha sido nefasta y que Venezuela padece una seria crisis humanitaria. El rotativo dijo que un síntoma de la crisis es el éxodo de más de 1 millón de venezolanos en 2 años. En ese sentido, el periódico español destacó que mientras Maduro alienta a que la gente vote en las elecciones del 20 de mayo, sus compatriotas están votando con los pies. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió en las últimas horas a los países del hemisferio occidental suspender a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. El vicepresidente también exhortó a los miembros de la OEA a sacar a los dirigentes venezolanos de sus sistemas financieros e imponer restricciones de visados. Por cierto, Estados Unidos volvió a imponer nuevas sanciones a funcionarios y entidades gubernamentales.
Sí, señor. Hay también declaraciones del secretario general de la OEA. Por otro lado, dentro de Venezuela hay problemas con intervención de una entidad bancaria, posiblemente una de las más importantes del país. De cara a las elecciones, el presidente Nicolás Maduro pues se prepara para las elecciones presidenciales, unas elecciones presidenciales que muchos países han dicho que no van a reconocer. La OEA no la va a reconocer, no la va a reconocer Estados Unidos. Otros países europeos tampoco la van a reconocer. El presidente Nicolás Maduro insiste en hacerlas. En definitiva, hay una serie de temas de Venezuela que los hemos tratado de poner todos en este programa especial que vamos a hacer. Y ya para ello tenemos en línea telefónica desde Caracas a Miguel San Martín, director de redacción del periódico El Universal, y también ya en línea telefónica desde la ciudad de Miami, Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA. Vamos a tener en unos minutos, nos prometió la presencia, Juan Naguel, profesor investigador de la Universidad de los Andes.
Horacio Medina, también Miguel San Martín, está Juan Naguel con nosotros. Sí. Bienvenidos a las noticias como son. Horacio, vamos contigo. ¿Qué opinión tienes del discurso del vicepresidente Pence?
Bueno, mira, primero que nada, creo que es la posición que Pence ha venido demostrando desde hace bastante tiempo. Yo creo que las cuestiones adicionales son muy pocas. Hay la aseveración, hay la reiteración de que los Estados Unidos solicitan a los demás países del hemisferio acciones mucho más concretas con respecto a Venezuela, mucho menos declarativas y más pasar de lo pasivo a lo activo, en otras palabras. Yo creo que salvo lo que hizo Panamá, son muy pocas las otras acciones que se han tomado. Lo segundo es que yo creo que Mike Pence está muy claro de lo que está sucediendo en Venezuela, y eso es un elemento importante que hay que considerar, ya que, por supuesto, es una persona de muy alto rango dentro del gobierno de los Estados Unidos, muy cercano además a Trump y a algunos otros senadores del Congreso de los Estados Unidos. Yo creo que habría que rescatar, quizás, que fue a la OEA a dar ese discurso, que allí, por supuesto, fue atacado por el embajador de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, que es una persona esta que no tiene paz con la miseria, pues para él siempre esa es su actividad, la confrontación. No hay ninguna forma de establecer un diálogo positivo con personajes como este. Y bueno, sencillo y llanamente, yo creo que queda cada día más claro qué es lo que ha venido sucediendo. Y un último punto es que definitivamente, mira, acciones más concretas en Estados Unidos, como mucha gente está pidiendo, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, no es necesario hacer un embargo. Un embargo tiene una connotación política que para un gobierno como los Estados Unidos sería una decisión de perder. No es necesario, porque Venezuela se está embargando a sí misma, porque definitivamente la caída de la capacidad de producción, hagan lo que hagan, digan lo que digan, venga quien venga, va a continuar cayendo. Y a finales de año la producción va a estar, en el mejor de los casos, en 1.200.000 barriles, lo cual, sencilla y llanamente, es algo que prácticamente imposibilitará las exportaciones a los Estados Unidos.
De todas maneras, cuando dices del embargo, lo que es la realidad de lo que es el daño del embargo, en el caso de Cuba hay mucha experiencia, y el embargo le ha servido de pretexto al gobierno cubano para justificar todo, desde la represión contra los opositores hasta el desastre económico. Así que yo creo que habría que pensar por parte de los políticos si un embargo sería beneficioso o no. De todas maneras...
No, lo que puede pasar en Venezuela, ¿no?
Exactamente.
Claro, que ha venido pasando por 60 años en Cuba.
Exactamente.
Claro, pero solo le daría la oportunidad de culpabilizar a los Estados Unidos de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Exacto.
Eso es un costo político muy alto.
Y le ha pasado a los cubanos, a los cubanos demócratas, ¿no? Que el gobierno cubano se ha justificado siempre con el embargo, el bloqueo, le llaman ellos. De todas maneras, voy a poner dos puntos más y voy a pasar a Miguel San Martín. El secretario general de la OEA pidió sanciones para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Dijo, sanciones sin indulgencias, sin dobleces, sin dudas. Por otro lado, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pues aseguró que Latinoamérica no puede permitirse que los últimos gobiernos autoritarios que quedan en el hemisferio arrastren al resto de la región en alusión a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es decir, y yo creo que aquí hay un punto sumamente interesante, ya no es en el caso de Venezuela, es en el caso, yo creo que la embajadora se ha ido un poco más allá y decir, este continente puede ser arrastrado por estos tres gobiernos. Hay que parar estos tres gobiernos o por lo menos parar la influencia de estos tres gobiernos para evitar que Latinoamérica regrese a la época donde el eje bolivariano estaba fuerte. ¿Su opinión, San Martín?
Buenas tardes, un gran saludo para ustedes, para Horacio y para los oyentes de su programa. Los pronunciamientos de los últimos días, las últimas horas, de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, del secretario general de la Organización de Estados Americanos, añadidos a los pronunciamientos que también ha emitido la comunidad europea a través de la secretaria Mogherini, lo que indican es que hay un aumento de la presión sobre Venezuela. Venezuela se ha convertido en un problema en muchísimos sentidos para el continente y específicamente para algunos países, para algunos gobiernos como el de Estados Unidos. Hay un informe del cual adelantó algo el diario ABC de España sobre una investigación que están realizando organismos de seguridad de países occidentales en el cual se señala que de Venezuela, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, estaría cobijo y emitiendo documentos de identidad a personas de los grupos terroristas del Medio Oriente, específicamente de Hezbollah. Aparte de eso está el problema del narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción. Y eso es una de las razones por las cuales los gobiernos, tanto de la región como de Europa, están asumiendo ese tipo de posición tan dura, tan fuerte contra Venezuela, porque la crisis económica que se ha generado en el país debido a esas actividades del gobierno de Venezuela y al cerco internacional está forzando un éxodo que se ha convertido en un problema económico, social y político para los gobiernos de la región.
Saludamos, Juan Nagel está con nosotros también vía telefónica, él se encuentra en Santiago de Chile, ¿verdad?
Sí, sí.
Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, quería preguntarte, todo esto que hemos venido viviendo, observando sobre Venezuela, medidas que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, medidas financieras, ¿no?, a la cúpula chavista, a empresas ligadas al oficialismo, a miembros del SEBIN, a miembros de las Fuerzas Armadas, ¿qué han significado para la economía venezolana? ¿Qué impacto han tenido, Juan Nagel?
Bueno, hay que separar dos tipos de sanciones que se han impuesto. Una son las sanciones a ciertos individuos y esas han tenido un impacto muy poco, muy chico sobre la economía venezolana. Pero hay ciertas sanciones relacionadas con la emisión de deuda de Venezuela que sí han impactado al gobierno de Venezuela porque básicamente está un gobierno quebrado que requiere del financiamiento internacional, requiere de un refinanciamiento de su deuda externa y eso sí ha incidido sobre la poca capacidad de pago y la poca capacidad de importación que tiene Venezuela en estos momentos, sobre todo en temas de alimentos y medicinas, digamos. Hay que agregarle además los propios errores del gobierno venezolano. Por ejemplo, hace unos estos días supimos que el Fondo Monetario Internacional le está advirtiendo al gobierno de Venezuela que no está cumpliendo con sus compromisos de estadísticos, de emisión de cuentas claras y de información estadística para el Fondo Monetario Internacional. Eso podría tener consecuencias muy importantes para Venezuela, porque podría llevar a sanciones por parte del Fondo Monetario Internacional que inmediatamente repercuten en los mercados financieros internacionales. Entonces, si bien es cierto que la gran mayoría de las sanciones que se han impuesto son a individuos, hay sanciones que sí les están pegando al gobierno, pero también hay errores mismos del propio gobierno, y básicamente es producto de la propia terquedad del gobierno, que simplemente se niega a poder relacionarse con la comunidad internacional de una forma productiva. Por lo tanto, este nivel de confrontación sigue subiendo y faltaría ahora las sanciones petroleras, que obviamente están siendo discutidas en los círculos de poder en Washington, que terminarían de dar una estocada muy importante a la economía venezolana.
Hablando del tema económico, yo creo que si nos da tiempo también vamos a hablar un poco del papel de la oposición. Pero hablando del tema económico, me gustaría, no sé si tenemos todavía en línea telefónica Horacio Medina, la intervención de Nicolás Maduro, del gobierno de Venezuela, en Banesco Banco, Banco Universal. ¿Realmente es un error que comete Nicolás Maduro, o es algo que está preparando Nicolás Maduro antes de las elecciones para tomar algún tipo de acción después de las elecciones, donde, claro, va a ganar él? Te pregunto, Horacio.
Bueno, fíjate, yo creo que lo que dijo Juan Carlos Escotet fue suficientemente claro. Lo que se ha estado comentando en los últimos dos días lo es. No existe ninguna razón, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la salud del banco, de la seguridad del banco, que pueda justificar una intervención como la que se acaba de hacer, y menos aún lo que han hecho con los ejecutivos y el trato que están recibiendo. Es evidente que esto tiene una connotación de carácter político que persigue otro elemento importante. De acuerdo con algunas estimaciones que he podido leer hoy, pues están hablando de el posible trato de confiscar, de apropiarse de las remesas. Obviamente, nadie que envía dólares desde aquí, muchísimos de nosotros los hemos hecho, hacia Venezuela para tratar de ayudar a nuestra familia, no vamos a cambiar eso a la tasa de cambio de Bitcoin, que es por lo menos 15 veces menor que la tasa de cambio que se consigue en el mercado paralelo, que es además algo que está plenamente responsabilizado el régimen, quien a través de todos estos años ha mantenido control de precios, control de cambio y unas políticas económicas de destrucción del aparato político nacional, de destrucción del aparato productivo nacional, quise decir, y una destrucción total, además, de la única empresa, o sea, no solo que se comió los huevos de oro, eso se comió la gallina que producía los huevos de oro. Entonces, es evidente que no hay ninguna otra salida, y que lo que a uno le quedaría por decir es que parece ser muy cierto que una vez que concluya el show electoral y gane Nicolás Maduro el 20 de mayo, a partir de ese momento, pues por supuesto habrá una radicalización absoluta que tenderá a confiscación de banca y otro tipo de elementos que mucha gente siempre dice, no, eso no va a ser posible, eso no va a ocurrir, pero hay muchas cosas que se han dicho que no han ocurrido. Y yo quería complementar algo que mencionó sobre las sanciones. Lo que estaba tratando de decir es que no creo que sea lo pertinente, políticamente hablando, que los Estados Unidos dejen de comprarle petróleo a Venezuela, que le digan no te vamos a comprar más, aquí no va a entrar más petróleo. Yo creo que lo que debería ocurrir es no te vendo más gasolina, que es algo muy distinto, no te vendo gasolina, no te vendo componentes, y sobre todo un componente importantísimo, que es el oxigenado, el MTBE, porque por cada barril de MTBE produces 4 barriles de gasolina, y eso solamente lo va a poder comprar en los Estados Unidos. Entonces, es distinto no te compro a no te vendo, y no te vendo a ti, que eres el país que tiene las reservas más grandes del mundo y que tiene una industria, según lo que ellos dicen, la mejor industria del mundo. Entonces, yo creo que hay que ponerse desde el punto de vista político, porque no se pueden cometer ese tipo de errores, y sí creo que deben, ese por ejemplo de decir no te vendo, es algo que deberían estudiarlo en un nivel de detalle, y esa ha sido una posición que he tratado de vender durante los últimos meses.
Horacio, ¿qué representaría para Venezuela estar fuera del organismo, como ha pedido el vicepresidente Pence, ¿no?, que se saque a Venezuela? Si miramos la exclusión de Cuba desde 1962, ¿qué ha representado también para Cuba?
Absolutamente, no representa nada si los demás países no entienden y pueden rescatar lo que era la doctrina Betancourt. Si los países de este hemisferio rescataran la doctrina Betancourt, yo creo que hace muchísimo tiempo que el régimen en Venezuela no estaría en el poder. Eso yo lo tengo suficientemente claro. Lo que pasa es que han pasado casi 20 años que están, el problema está en la derecha y lo miran hacia la izquierda. El problema está al norte y miran para el sur. Y así definitivamente nunca van a encontrar la raíz del problema, que es el crimen organizado instaurado en el poder.
Juan Nagel, ¿qué piensa usted?
Yo pienso que en el fondo la OEA tiene muy poco campo de acción aquí, y hoy vimos, por ejemplo, que ciertos miembros de la oposición están reunidas con la embajadora Nikki Haley en las Naciones Unidas. Yo pienso que el destino de este conflicto es que termine en el Consejo de Seguridad si es que Rusia y China lo permiten. Obviamente aquí hay intereses geopolíticos mucho mayores a los que estamos acostumbrados a ver en el hemisferio, y esto va a requerir que Estados Unidos se siente junto a Rusia y China a ver cuál es una solución viable para el tema venezolano, porque vamos a estar claros, el gobierno de Nicolás Maduro no es garantía de nada para ni para los rusos ni para los chinos. O sea, llega un punto en que se convierte en un problema para todo el mundo. Si bien no hay refugiados venezolanos llegando a Rusia y China, pero sí hay temas financieros involucrados.
Hay impagos
y la paciencia de los rusos y de los chinos no es infinita. Por lo tanto, yo creo que eventualmente Venezuela terminará fuera del ámbito regional al ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es donde debería estar, porque básicamente esta crisis le quedó muy grande al hemisferio.
Claro, perdóname, Amado, pero también es un señalamiento sencillo. Hay que recordar que en Naciones Unidas, donde está la señora Nikki Haley, el presidente de Naciones Unidas está en estos momentos visitando Cuba. Sí. En una reunión de la CEPAL, está asistiendo a esta reunión de la CEPAL, no ha hablado de problemas políticos, se ha reunido con Raúl Castro, con Díaz-Canel, mucho menos de Naciones de Derechos Humanos. Así que copien los venezolanos.
No, y habría que ver si en privado el gobierno cubano le habla sobre Venezuela, que eso es un tema sumamente interesante. El gobierno cubano va a defender a Venezuela y a Nicolás Maduro por encima de todo. Hay que defenderlo. Tengo una pregunta, porque Miguel San Martín, a quien, por cierto, informo que hemos perdido la línea telefónica, Miguel San Martín decía que todo esto va poniendo presión sobre el gobierno Nicolás Maduro. Yo creo que esa presión, en cierta forma, va en dos direcciones. Una presión sobre, cuando digo la presión, digo lo que dice Estados Unidos, lo que las sanciones o sea, lo que ha dicho la OEA, la posible expulsión, que se le apruebe, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia reconocido en el exilio, lo que está haciendo la fiscal en este momento, denunciando la corrupción de Maduro, el no reconocimiento de las elecciones, las sanciones, etcétera. Todo esto es la presión contra el gobierno, pero yo creo que va en dos direcciones y retomo por donde iba y le pregunto a Horacio Medina. ¿También no va en una presión sobre la oposición dentro de Venezuela, que es la que tiene en definitiva el control de poder mover en un momento determinado las masas, las protestas, poder mover la gente dentro de Venezuela? Yo creo que hay una presión en sentido doble, pregunto yo, Horacio.
Bueno, fíjate, primero yo voy a tener una total coincidencia con lo que acaba de explicar el profesor. Yo creo que definitivamente el problema de Venezuela es un problema que se salió del ámbito regional y entra en el ámbito mundial. Y yo sí creo que el Consejo de Seguridad podría ser un organismo que, además, a diferencia de los muchos otros, sí tiene dientes para morder, porque la OEA no tiene dientes, no hay forma de que eso ocurra. Además, toda la cantidad de denuncias y presiones, sí, hay mucha presión, sí, ciertamente se ha complicado el asunto económico, ciertamente hay una hambruna tremenda, un colapso económico, pronto colapsará la industria petrolera de manera casi que diría definitiva, por lo menos mientras que ellos continúen en el poder, y sin embargo no hay una solución. También hay una alternativa que sería la Convención de Palermo, pero eso tiene otras connotaciones distintas, que tendrían que asumir que este no es un problema que se soluciona en lo político, sino que es un problema que se soluciona desde el punto de vista de tener el crimen organizado en el poder. Entonces, lo que quiero decir con esto es que está mucho más afuera la solución que adentro. Sin embargo, no habrá una solución desde afuera si no hay tampoco un movimiento desde adentro. Y yo creo que en ese sentido, la oposición venezolana, que durante el último año, diría yo, más o menos desde junio del año pasado, lo que ha venido haciendo es una sumatoria de incoherencias que prácticamente tiene un elemento exponencial, porque cada una de las declaraciones de cada uno de los representantes de la oposición suma una incoherencia coherencia a sus posiciones anteriores. Yo creo que en este momento está muy claro. O sea, decir que no asistimos y que el punto es porque hay abstención es incorrecto. Lo que se está planteando no es la abstención. Lo que se está planteando es el verdadero ejercicio del derecho al voto para elegir. Porque el 20 de mayo quizás la gente pueda votar, pero la gente no va a elegir. Y eso lo sabemos todos. O sea, es absolutamente fuera de contexto pensar que Henry Falcón va a ganar el proceso electoral sin testigos de mesa, sin una maquinaria electoral, en la situación como estamos, con el abuso excesivo total que tienen desde el régimen Nicolás Maduro. Plantearse que va a ganar Henry Falcón es, por lo menos decirlo, una ingenuidad, una tontería sin control. Ahora, si tú tuvieses aún la certeza de que vas a perder, pero fuera un proceso limpio, habría que asistir, porque de eso se trata la democracia. Lo que pasa es que aquí no hay ningún proceso limpio, no existe ninguna posibilidad de elegir, y entonces, además de esto, con la certeza de que vas a perder, hay que asistir, y eso al final del día terminará legitimando y terminará siendo reconocido por muchos de los países que hoy día dicen que no reconocen. Así que yo creo que la oposición debería resolver el problema de la incoherencia de una manera inmediata, y apenas quedan 10 días, 12 días para que eso pueda ocurrir.
Por cierto, la oposición ha acusado hoy al candidato Falcón de haber dividido a la alianza de partidos, a la mesa de la Unidad Democrática, y reiteró su llamado a protestar en todo el territorio el próximo 16 de mayo contra la crisis y las elecciones presidenciales. El Frente Amplio de Venezuela. Sí, Horacio.
Pero una sola banderita, no para defender a Henry Falcón, sino que sencillamente no es Henry Falcón el que divide, es la falta de coherencia en el Frente Amplio, en la Mesa de la Unidad Democrática, para presentar una política coherente que justifique, racional, de por qué no se hay que ir a votar. Sencillamente es no votamos, y dejaron ese campo abierto. Quien ha hecho el trabajo de campo es Henry Falcón, y eso no lo podemos tampoco negar. Entonces, yo creo que es también injusto decir que él es el que ha dividido. La oposición se ha dividido por la falta de coherencia y por la falta de un objetivo y una estrategia común.
Profesor Juan Nagel, ¿la MUP, la oposición, la divide Falcón o ya venía dividida?
Nos quedan 40 segundos, Nagel.
Yo creo que venía dividida y viene derrotada. Leopoldo López famosamente decía, el que se cansa pierde, y la oposición en Venezuela lastimosamente se cansó. Y yo creo que ahora hay que pensar en una nueva oposición después de esta debacle del 20 de mayo, que sea una alternativa real de gobierno. Yo creo que en estos momentos la oposición que está en Venezuela actualmente en las calles, o digamos visiblemente en los medios, no es alternativa de poder.
Sí, señor.
La pregunta también es, ¿después del 20 qué?
¿Qué? Bueno, eso sería interesante. Muchísimas gracias, Juan Nagel. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a ti, Horacio Medina, y a Miguel San Martín desde Caracas. También nuestro agradecimiento.
A Johnny Hilfer y a Tony Simón. Y mañana, si Dios quiere, de vuelta.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos